Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada, elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Encuéntralas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa. Maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa. De la mar a la buena mesa.
Bosque de Matas, los pioneros en las tierras altas de Ribera del Duero. Una bodega más allá de la esencia. Una bodega donde la tradición y la innovación maridan desde su origen. Bosque de Matasnos, un vino de altura con alma de bosque. Conócenos en bosquedematasnos.es.
Circo Alegría presenta en Madrid el nuevo Circo Alegría On Ice 2. Un espectáculo totalmente nuevo que te dejará sin palabras.
Nuevos números, acrobacias imposibles, equilibrios asombrosos, contorsionistas increíbles y divertidísimos payasos.
Gran carpa junto al Palacio de Hielo. Auténtico circo sobre hielo. Ahora más sorprendente que nunca.
Compra ya tus entradas en circoalegría.es y descubre lo nuevo de Circo Alegría.
La tradición y la innovación se dan la mano en el Séptimo Toro. El mundo del toro comentado por los mejores especialistas. El análisis de la actualidad desde una perspectiva diferente. Todos los domingos a las 11 de la noche se lidia en Intereconomía el Séptimo Toro con Carmelo López y Gonzalo Bienvenida.
Es la hora de comer y beber. Con todos ustedes, jarra en mano y cuchara en ristre, Chema Ferrer.
Bienvenidos todos a Comer y Beber, lugar del buen yantar donde solo tiene cabida el buen humor y la alegría y al que siempre hay que llegar. Ya saben ustedes, con mucho apetito. Con nuestro técnico ya frente a los fogones y Chema Ferrer, el que ahora les habla, sirviendo y repartiendo para que nadie se quede con hambre. Won't let me sleep as long as it's there. Just creep on in. Así que si están ya todos sentados, pues vamos a dar comienzo al programa de hoy. Y ya saben, siempre, pues a escuchar el buen country.
Yeah.
Pues sí, queridos amigos, una semana más aquí en las ondas de Radio Intereconomía. Y sí, vamos a hablar hoy de gastronomía, vamos a hablar de las cosas del comer y del beber y también de muchas cuestiones más, porque ya saben ustedes que tenemos sobre el tapete las cuestiones del Mercosur, lo que va a influenciar todo ello en los productos agroalimentarios que podamos exportar a los países fundamentalmente hispanoamericanos, iberoamericanos diría en este caso, porque también va a entrar Brasil, y también pues todos los productos que ellos van a querer introducir en nuestros mercados. Circunstancia principal, pues que no todos jugamos con las mismas cartas ni con las mismas reglas. Solamente es ese problema. Más allá de esto, no debería haber ninguna otra cuestión que cuestionara el que tuviéramos una relación fluida con los países hermanos. Pero bien, esto es uno de los asuntos que están en el candelero y que hoy, si no pasa nada, vamos a tratar con algún representante de asociaciones agropecuarias, incluyendo a las ganaderas, que bueno, pues han hecho alguna movilización hasta este momento y llevan la idea de hacer algunas más. Pero bueno, ya saben ustedes para qué sirven las movilizaciones hoy en día. No sirven para nada. Pero bueno, se ve que los políticos o el entorno de los que toman las decisiones, al final lo que están deseando es que el manifestar el enconamiento contra cualquier medida que afecte a las personas o a los colectivos, pues querrán que esto se traduzca en otro tipo de acciones distintas. Pero bueno, con el tiempo se verá. En otros países sí que lo practican con mayor facilidad, por ejemplo, nuestros vecinos franceses. Pero bien, voy a dejarme de peroratas. Trataremos con los protagonistas a lo largo del programa y ahora pues nos vamos a las noticias.
Estás escuchando Comer y Beber con Chema Ferrer.
Born the middle son of a farmer in a small town southern man.
Comer frutas y verduras protege contra los síntomas depresivos.
Incluir frutas y verduras en nuestra dieta diaria contribuye a mejorar la salud física. Bueno, eso creo que lo sabemos todos. Pero también en nuestra salud emocional, y así se desprende de un reciente estudio de carácter internacional dirigido por el Centro para el Envejecimiento Cerebral Saludable de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia. Según este trabajo, una mayor ingesta de frutas y verduras se asocia con una reducción significativa en los síntomas depresivos, y especialmente en los adultos mayores de 45 años. Abro un pequeño paréntesis porque esta semana se dio la noticia de que habíamos duplicado el consumo de medicamentos que palían estas situaciones. Y creo que uno de los más famosos será el Orfidal. Yo no soy muy de reconocer o acordarme de los nombres de los medicamentos, pero vamos, es escandaloso. Quiero decir que, pues no sé, comamos más frutas y verduras frescas. A ver si esto, por lo menos, nos ahorramos media pastillita al día. Seguimos con la noticia. En este estudio se utilizaron los datos de 3.483 gemelos, sí, gemelos de cuatro países, australianos, daneses, suecos y estadounidenses, que se recabaron durante un periodo de 11 años, lo que convierte a este trabajo en una de las investigaciones más amplias y exhaustivas sobre este tema. La razón de realizar el estudio con gemelos idénticos es porque comparten esencialmente el 100% de sus genes, por lo que la mayoría de las diferencias entre hermanos suelen estar sujetas solo a las experiencias vividas y los resultados obtenidos son mucho más fiables. Pues bien, los hallazgos del estudio subrayan que tanto las frutas como las verduras tienen propiedades beneficiosas que protegen contra la depresión, un efecto que se atribuye a los altos niveles de fibra, vitaminas, micronutrientes que están presentes en estos alimentos y que ayudan a reducir la inflamación. Palabra importantísima, inflamación. Combaten el estrés oxidativo y mejora la composición de la microbiota. Otra palabra que ya saben, microbiota, intestinal, que habita cosas importantes, reducir la inflamación, potenciar la microbiota intestinal. Pues bien, todas estas funciones son esenciales para proteger la salud del cerebro y regular los estados de ánimo. El diseño del estudio ha permitido a los investigadores controlar los factores genéticos y ambientales, por lo que los resultados obtenidos son más sólidos. Según la principal investigadora del estudio, los beneficios que se han observado refuerzan la importancia de promover un mayor consumo de frutas y verduras en todos los segmentos poblacionales, pero particularmente entre los adultos mayores de 45 años, quienes presentan un mayor riesgo de desarrollar síntomas depresivos. Lo tienen fácil. Por las mañanas, en el desayuno, frutas. Y a mediodía o por la noche, ensaladas. En términos generales, aprovechando los productos de temporada. Y con esa pauta, pues está dicho todo. Igual hasta se tienen que dejar el orfidal.
El precio de las cebollas en el mercado español sigue siendo muy superior al que reciben los agricultores.
Pues la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos ha publicado los datos del Índice de Precios en Origen y Destino de los Alimentos, el IPOD, ya saben, del pasado mes de noviembre de 2024, y los resultados muestran que se mantiene la tendencia al alza en las diferencias de precios de algunos alimentos básicos. En octubre el IPOD general se estableció en un 3,96 y en noviembre se situó en un 4,10. Lo que supone, pues, un aumento. Las cebollas son el alimento con la diferencia más significativa en el mes de noviembre respecto al mes de octubre. Podemos ver que el precio de las cebollas en el mercado español sigue siendo muy superior al que reciben los agricultores. La diferencia porcentual origen-destino se estableció en un 633%, lo que, bueno, suponía una pequeña baja, pero resulta inapreciable. Así que con los datos podemos ver que el margen de los intermediarios se mantiene. El kilo de cebollas en origen en el campo, escuchen, el kilo de cebollas se pagó una media de 0,24 céntimos. Y luego, cuando nosotros pues vamos al mercado, al supermercado, a la tienda especializada, ronda la media de 1,76. O sea, de 0,24 a 1,76. Que sí, que hay que recogerla, que hay que envasarla o ponerla en un envase para el transporte, que hay que transportarla. Y que luego en el punto de llegada hay que distribuirla. Y el tendero tendrá que pagar la luz y el agua, ¿no? También. Pero de ahí a llegar a esa diferencia tan abismal, pues tendríamos que mirárnoslo. Está claro que a pagar siempre poca ropa, que ser agricultor, y está claro que si en toda la cadena de distribución no se pagaran tantos impuestos, pues también las cosas irían de otra manera. Pero bueno, también puede aparecer la picaresca, ¿eh? Como sucedió estos años, que al final el margen se lo quedaba el distribuidor. Menuda jugarreta. Pues bien, en segundo lugar, en este ranking de las diferencias de precios especulativas, ¿a que no se imaginan quiénes están? Pues sí, en este inicio de temporada, las naranjas. Algo que era de esperar con motivo del inicio de la campaña de este cítrico, y es que la abundancia no es sinónimo de mejores precios. ¿Para qué? Con dejar algunas partidas en el campo y que no se recojan o que no se paguen, pues con eso ya tenemos la cantidad necesaria para que los precios no se desplomen. Esta fruta aparece en el IPOD con una diferencia porcentual de origen-destino del 563%, lo que hace sospechar que la diferencia va a seguir escalando. Pues bien, en el campo el precio medio por kilo de naranja se pagó a 0,30. 0,30, ¿eh? Las que no tienen defecto, las que no tienen, ya saben, que son muy bonitas. Y en el mercado de los consumidores estamos pagando cerca de 2 euros. Así que estamos pagando 6,33 veces el valor de las naranjas en origen. Pues también, otra circunstancia que habría que mirársela, desde luego, porque no tiene ningún sentido. Y sobre todo, que ya que hay que pagar 1,99, pues que por lo menos de esos 1,99 que el agricultor se lleve medio euro, ¿no? Las cosas cambiarían y probablemente ya no habría tanto abandono de la agricultura, de campos y demás. Un dato, antes de despedirme de esta noticia, por enésimo año consecutivo, España sigue siendo campeona de toda la Unión Europea en la proliferación de sus bosques. Sí, lo digo por todo el rollito este del cambio climático antropogénico, que el cambio climático sí, pero lo de antropogénico habrá que dejárselo ver. ¿Y por qué estamos creciendo en bosques? Pues ni más ni menos porque el ser humano abandona las comarcas de interior y se dirige a los grandes núcleos, a las zonas costeras. De hecho, en la Unión Europea, junto con Portugal, campeones somos nosotros. Somos los que mayor concentración tenemos de seres humanos en ciudades. Hay una arquitectura vertical contra una arquitectura horizontal que hay en otras ciudades de Europa, de las más pobladas. Pues sí, este es el tema que tenemos. Todo el mundo se va a las ciudades o directamente es gente joven, coge el montante y se largan fuera a trabajar.
The Drop, el futuro del seguimiento nutricional automatizado.
Pues bueno, me parece que todos nosotros alguna vez hemos intentado llevar un registro manual, o por lo menos más o menos manual, de lo que comemos, sobre todo cuando estamos en una dieta de adelgazamiento. Y sabemos que esto pues es algo tedioso, obviamente, pero bueno, se ha creado un innovador dispositivo denominado The Drop, la gota, la gota que colma el vaso, en inglés, que promete revolucionar este aparatito la forma en la que monitoreamos nuestra alimentación, eliminando las molestias y complicaciones asociadas al seguimiento nutricional. Se puede decir que es el futuro del seguimiento nutricional automatizado, o sea que en el futuro todos los que quieran hacer algún tipo de dieta pues tendrán The Drop, para saber lo que comen de más o de menos. Este proyecto, lanzado recientemente en la plataforma de micromecenazgo Kickstarter, introduce el primer dispositivo portátil que se presenta como un nutricionista personal de bolsillo, que registra automáticamente la ingesta alimenticia con una precisión que resulta sorprendente, y ello sin que los usuarios deban realizar esfuerzo alguno. Basta con colocarlo en el pecho como si fuera un elemento decorativo, sí, como si fuera un colgante, y comer con toda normalidad. El dispositivo pesa unos 28 gramos y combina la inteligencia artificial con la visión por ordenador para analizar los hábitos alimenticios. The Drop está equipado con una cámara inteligente de 4K, ni más ni menos, que captura imágenes intermitentes de las comidas para procesarlas posteriormente en la nube, aunque después las elimina para garantizar la privacidad de los usuarios. Sí, no se va a enterar su señora de que ha pecado, o viceversa, su señor no se enterará de que ha estado comiendo chocolate de escondidas. El dispositivo logra identificar ingredientes, los tamaños de las raciones y los patrones de consumo. ¿Qué? Y con todo ello, el sistema logra proporcionar desgloses detallados de las calorías, las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Pues bien, el objetivo principal del equipo que ha desarrollado The Drop es establecer una nueva categoría de wearables. Voy a traducírselo. Los de dispositivos portátiles, ¿hacía falta poner esta palabra para describirlo en la nota de prensa? Pues no. De dispositivos portátiles orientados hacia la nutrición, con un impacto similar al de los relojes inteligentes y monitores de actividad física. Hay que añadir que este dispositivo está diseñado para mejorar de forma continua gracias al aprendizaje automático, lo que permite adaptarse a las necesidades concretas de cada usuario. Pues bien, más cosas sobre The Drop. Pues que otra gran ventaja es que no se requiere suscripción cuando uno lo adquiere, algo que diferencia el sistema de otros servicios de monitoreo que podemos encontrar en el mercado, como NutriRay o AutoDietary, entre otros. Se prevé que la aplicación esté disponible para los dispositivos Android e iOS, y posteriormente se lance la versión definitiva para julio del 2025. O sea que en este verano del 2025, del año que viene, tendremos a The Drop al alcance de todos los usuarios, para control de sus dietas. Only love one.
one woman is always.
Misterios culinarios. ¿Por qué los italianos comen lentejas en Nochevieja?
Ser supersticioso es de ignorantes, pero no serlo trae mala suerte. Esto es lo que decía el napolitano Eduardo De Filippo, uno de los mejores actores italianos del siglo XX. Y es que a través de citas como esta se puede entender la gran variedad de costumbres y tradiciones que tienen los italianos en relación a la mala suerte y la buena suerte. También en fin de año. Ahí también tienen una, e importante. La velada de Nochevieja para los italianos es un escenario más de las costumbres populares transalpinas destinadas a desear un año próspero. Así pues, el conocido como Cenone di Capodanno, creo que lo he dicho bien, gran cena de Nochevieja, consta de muchos productos: su gran vino tinto, su inmejorable vino blanco, los turrones, que allí también tienen, los pandoros, los panetones, los marrón glacé. Pero quien haya conocido a algún italiano y haya existido una Nochevieja inmerso en la cultura navideña italiana, habrá podido comprobar un hecho muy curioso. Y es que tras la llegada de las 12 en punto, en la medianoche del 1 de enero, sin campanadas, en sol y tampoco sin uvas, pero sí cuenta una tradicional cuenta atrás. Los italianos empiezan a sacar cucharas soperas y después de haber tomado entre meses primeros platos, segundos dulces y haber brindado con espumante o prosecco y haber comido un poquito de pandoro o panetone, todos o quien lo consigue o quien lo considere idóneo empiezan a comer un plato de lentejas. Sí, así se sirven en la mesa. Y bien, ¿esto por qué? Pues se trata de una tradición que viene de muy atrás. Es cierto que no es obligatorio hacerse un plato de lentejas, les adelanto que no lleva chorizo, y muchos las comen precisamente como primero o segundo plato, pues durante la cena, ¿no? Para evitar el momento y no esperarse a la medianoche. Pero bien, esta peculiar tradición de comer lentejas tiene relación con el hecho de desear suerte y riqueza para el año venidero, y se remonta a la Roma antigua. Los romanos, hace muchos siglos, regalaban por estas fechas un pequeño bolso de cuero para atarlo a la cintura, y este estaba lleno de lentejas. Este producto ha sido una de las primeras legumbres cultivadas por el ser humano, y entre los griegos y los romanos era un producto muy querido y apreciado. Pero la razón de que este pequeño bolso atado a la cintura llevara lentejas y no garbanzos, por ejemplo, conserva una simpática analogía. Teniendo en cuenta la forma redondeada y aplastada de las lentejas, el deseo era que se convirtieran a lo largo del año en monedas. Sí, esa es la historia. Siglo más tarde, los romanos de hoy en día, al igual que muchos otros italianos, siguen creyendo en esta simpática tradición. Y mientras muchos españoles desafían su apetito al tragar o casi atragantarse 12 uvas al ritmo de las campanadas, los itálicos desafiarán su fortaleza gustativa haciendo un alto en el camino entre dulce y dulce para atizarse un plato de lentejas. Así eran las antiguas tradiciones de la Roma imperial. Y ahora nos vamos a publicidad y, bueno, volvemos con ustedes en un momentito.
Estás escuchando Comer y Beber con Chema Ferrer. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la una del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Estás escuchando Comer y Beber con Chema Ferrer.
In the dress he bought her, she wouldn't care if he walked in and caught her. She's come to dance a dance or two and do no telling what by the time the night is through. She found out the hard way about him. She's out to find out how she'll do without him.
Pues sí, queridos amigos, como les adelantaba al principio del programa, tenemos sobre la mesa importantes circunstancias que afectan a nuestros productores primarios. Ya saben, sector agroalimentario, número uno, sector ganadero, el campo, el ganado y también el pesquero, aunque hoy no vamos a entrar en este asunto directamente. Tenemos a Víctor Viciedo al otro lado del teléfono, representante en términos generales de la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes y obviamente él como representante en la región valenciana. Víctor, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días, Chema, y muy buenos días a toda la audiencia.
Bien, pues tenemos la primera cuestión, el Pacto Verde Europeo, del que, claro, hay cosas que poner en solfa y que precisamente esta semana han habido movilizaciones a nivel nacional, ¿no?
Sí, efectivamente, el Green Deal, el Pacto Verde Europeo, que no deja de ser, y lo dice así su página web, la aplicación de la Agenda 2030 en Europa, pues se aprobó con un informe negativo del Centro Común de Investigación, que es el órgano científico de la Unión Europea. En este informe lo que decía básicamente, y que además es comprensible para todos los oyentes, que con estas restricciones que se iban a imponer a la ganadería y a la agricultura, pues nos iban a quitar competitividad. Al quitarnos competitividad, iban a crecer los abandonos. Los cifraba en un 20%. La USDA, que es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, esa cifra todavía la aumenta, ¿no? Y a la vez decía que seríamos sustituidos por países terceros debido a esos acuerdos comerciales, y entonces al venir los productos desde lejos y desde países donde no hay unas políticas tan respetuosas con el medio ambiente, pues iba a crecer, la huella de carbono, ¿no? De hecho, cuando nosotros abandonamos, lo que dejamos son secarrales, no es el mismo sumidero de CO2 nuestros naranjos y nuestros olivos que la yesca que queda cuando nosotros abandonamos, que crece la hierba cuando llueve, pero luego se seca. Y entonces lo único que podemos provocar son incendios y eso desde luego no capta CO2. Entonces, todo el mundo entenderá que este Green Deal, Pacto Verde Europeo, con ese informe científico, lo que estaba diciendo es que se perjudicaba a la agricultura y se perjudicaba también al medio ambiente. Este informe fue guardado en un cajón por el señor Frans Timmermans, que era entonces el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, y se votó sin que los eurodiputados tuvieran conocimiento de este informe, ¿no? Entonces, claro que hay que ir a por el Green Deal, claro que hay que ir a por el Pacto Verde Europeo, porque va a hacer desaparecer la agricultura en Europa, ¿eh? La está dañando muchísimo con ese prohibir fitosanitarios, con ese reducir fertilización, con ese PAC de los ecorregímenes, que lo único que hace es imponer medidas medioambientales nada científicas, y con ese control total con el cuaderno digital a las actividades agrarias, que no existe en ningún colectivo agrario. Y entonces nosotros, como independientes, porque somos independientes, podemos hablar de derogar esas políticas de falso verde, mientras que las organizaciones agrarias, pues desgraciadamente, como tienen la mordaza de las subvenciones que reciben de la administración y tienen una representatividad no democrática porque nunca ha habido elecciones en el campo, pues bueno, pues para defender su representatividad y para defender sus ayudas, nunca hablan de derogar estas leyes.
Ya. Yeah. Lo veo muy claro. En primer lugar, yo, Víctor, quisiera preguntarle sobre cuál es la intención final del Pacto Verde Europeo. ¿Cuál es su objetivo final? Quiero decir, lo que realmente quieren que se produzca a nivel de la agricultura.
El objetivo, digamos, que pone en su página web es la descarbonización de Europa, alcanzar las emisiones cero de CO2. Bien, esto también
Una pregunta. Sí. Sí, el mundo vegetal no se alimenta de CO2.
Sí, claro que sí, es necesario.
Entonces, sí. Si eliminamos el CO2, se van a morir los árboles y las plantas, ¿no?
El CO2 no es el problema y además los mayores negacionistas de todo esto, y lo podéis preguntar a ellos, son los físicos, los que han estudiado esto, son los mayores negacionistas. Lo que pasa es que nos están mintiendo desde muchos medios de comunicación y sobre todo desde la política. CO2 es necesario y el CO2 hoy en día no es un problema, está en 400 partículas por millón. El CO2 es bastante estable, o sea, no aumenta de 400 a 500 en un año, ni en dos, ni en 100. Entonces, no hay que preocuparse por el CO2. Las emisiones de CO2 por el ser humano son el 3% de las emisiones de la naturaleza, pero la naturaleza también capta CO2 y capta en mayor proporción que el que emite por una razón muy sencilla, porque crece. O sea, las plantas crecen gracias al carbono. Entonces, parte de ese CO2 que captan se lo quedan y luego parte lo emiten. Entonces, al final hay un equilibrio en la naturaleza que hace que el CO2 no sea el gas de efecto invernadero que más cambie, sino que el que más cambia realmente es el vapor de agua. Ahora mismo hoy tenemos un día nublado. En función de las temperaturas y en función de muchos parámetros, el vapor de agua, que es el 95% de los gases de efecto invernadero, es el único que puede cambiar de un 1,3% en la atmósfera a 0,8%. Entonces, el vapor de agua sí puede tener un efecto sobre la climatología, pero nunca el CO2. El CO2 no tiene ningún efecto sobre la climatología y lo podemos ver en que si España, el 3% de las emisiones supone de esas 400 partículas por millón exactamente 12 partículas por millón. Es decir, los humanos somos responsables de 12 partículas por millón. De cambiar de 388 a 400 tampoco pasaría nada. Pero China, Estados Unidos, muchos países no están haciendo, los que más contaminan, no están haciendo absolutamente nada por reducir ese CO2. Y el único es Europa. Europa supone un 10%. Un 10% supone un 1%. Y algo por ciento de esas partículas. Es decir, que supone exactamente, o sea, el 10% supone 1, algo partículas por millón. Y España, que es un 0,7% de las emisiones de efecto invernadero, pues si España dejara de existir, no habría ninguna incidencia sobre el CO2 atmosférico, porque seríamos 0,084 partículas por millón. Entonces nos estamos dedicando 300, escuchad esta cifra, 320.000 millones de euros en el periodo entre el 2023 al 2028 para el cambio climático. Estamos dedicando una barbaridad de dinero a algo que no tiene incidencia real sobre el clima. Entonces nos están mintiendo
entonces ahí es donde voy, Víctor. ¿Cuál es la causa real, el fin último que buscan, visto que ahora, como bien ha explicado y ha dejado claro varios datos y detalles, ese no es el problema? O sea, que realmente, ¿qué es lo que pretenden? ¿Cuál es la finalidad oculta de todo esto? ¿Cargarse la agricultura? ¿Por qué? ¿Por qué razón?
Sí, Chema, la finalidad es el negocio. O sea, todo esto a quién favorece, ¿no? Y cuando vemos que los acuerdos comerciales internacionales favorecen a fondos de inversión y grandes corporaciones agroalimentarias, porque producen en países donde los salarios son más bajos, no hay impuestos, y luego les permiten entrar sin aranceles aquí en Europa a vender sus productos, pues bueno, eso es un beneficio, ¿no? Si arruinan la agricultura europea, pues el beneficio va a ser mayor, porque nosotros vamos a dejar de alimentar a los europeos. También tenemos todo el tema de las placas solares, de las energías renovables, que están dando toda España. Están poniendo eólicas por todos nuestros montes, cuando resulta que son un enemigo para la fauna aérea, pero la fauna aérea de calidad, estamos hablando de águilas y tal, que se las cargan, las matan, las atraen y las matan, y están siendo un problema también para el paisaje y para también para esa contaminación. O sea, es que están poniendo esas placas solares, las están poniendo en tierras de cultivo, donde hay naranjos, donde hay olivos. Entonces, que me digan a mí dónde está la sostenibilidad de instalar precisamente los campos de placas solares en sitios donde antes había agricultura. No tiene sentido. La propia ley de restauración de la naturaleza, que dice de quitar la agricultura de las zonas protegidas por Red Natura 2000, que encima aquí somos los que más hemos declarado en Red Natura 2000 y que se va a cargar el 30% de la agricultura, por esa misma ley dice que en esas mismas zonas sí pueden ir las renovables porque son un bien de interés común. Está claro que todo esto responde a intereses económicos, sin ningún lugar a dudas.
Bueno, pues entonces lo tenemos claro, Víctor. De todos modos, se hizo una convocatoria para de manifestación, como siempre, pero y bueno, y ahora recordemos las que se hicieron pues hace ya bastantes meses, ¿no? Las tractoradas, demás.
Sí.
¿Ha servido para algo?
Desgraciadamente, no. Vamos a ver, concretamente del Pacto Verde Europeo, de la estrategia de la granja a la mesa, que tenía una ley que estaba entonces cocinándose, que era la ley de uso sostenible de los fitosanitarios, que hablaba de reducir el 50% de los fitosanitarios, Ursula von der Leyen se vio obligada a retirarla. Entonces, esa ley fue retirada. Yo creo que la volverán a activar, pero en cualquier caso, ahora mismo en Europa ya no es obligatorio reducir ese 50% de los fitosanitarios. Pero España sí ha logrado ya el 54% de reducción de fitosanitarios, y así lo reconoce en su plan de acción de uso sostenible de los fitosanitarios el ministro de Agricultura. Y además, ese plan de acción que nos va a poner desde el 2024 al 2030 el ministro Planas, pues ese plan de acción, su objetivo principal es seguir con la reducción de fitosanitarios. Es decir, no es obligatorio en Europa. Nosotros hemos alcanzado ya el 50% y lo hemos sobrepasado, y nuestro ministro Planas quiere seguir prohibiendo fitosanitarios, medicinas de las plantas. ¿Cómo vamos nosotros a controlar las plagas si nos están viniendo plagas aquí en Valencia? Por ejemplo, con los naranjos tenemos el cotoné de Sudáfrica, el trip de Sudáfrica, que ya estamos asustados de lo que nos puede pasar el año que viene, porque no tenemos ninguna medicina que pueda eliminarlo. Entonces, es que al final nos van a matar con las plagas. Yo creo que es lo que quieren. Lo que quieren es matarnos con plagas. Y así que desaparezcamos ya y esa resistencia que está poniendo el campo, a pesar de la poca rentabilidad, pues que deje de tenerla ya, ¿no? Porque es que todos son problemas, todos son, en fin, en medidas y cosas pues para ese negocio, como hemos dicho, de las placas solares. Y es que no encuentro otra respuesta.
Víctor, visto el panorama que nos lo ha descrito, visto también que las cuestiones de manifestarse quizá no valgan para mucho, ¿qué otras acciones creen que serían más efectivas?
Bueno, pues yo estoy pensando en una que la propondré a UNASFI a ver si la llevamos a cabo, que ha resultado en otras ocasiones, que son esas acampadas enfrente del Congreso de los Diputados, pues acampar allí y a ver si hacemos efecto llamada y la gente viene y aguantamos allí el tiempo necesario hasta que nos prometan que esas leyes se van a derogar. O sea, y que España, pues, por ejemplo, no ratifique Mercosur, porque es que Mercosur es una competencia desleal de todo un continente que está dedicado a la agricultura y que efectivamente sus salarios mínimos interprofesionales son menos de la mitad que los nuestros.
Y no vamos muy fácil. A poder ellos. No, yo no estoy ni a favor ni en contra de Mercosur, pero sí que entiendo que estos dos o tres datos que acaba de dar últimos, pues habrá que poner un índice corrector. ¿eh? Porque si allí los salarios son de un tipo, allí las facilidades para que no haya un control sobre los productos fitosanitarios y etc. y otras prácticas, pues son más muelles, pues habrá que poner un índice corrector, que yo no lo voy a llamar arancel, se le llama libre comercio, obviamente, pero vamos a poner un índice corrector y ya está.
Efectivamente, hay que poner un índice corrector para que no exista esa ventaja comercial y no vayan allí las grandes corporaciones a cultivar.
Las multinacionales.
Claro, si hay alguna oportunidad de negocio con algún cultivo, irán a cultivarlo allí. Eso lo tenemos que tener clarísimo. No va a haber ningún cultivo que aquí vaya a ser rentable, a no ser que, como usted ha dicho, se ponga un índice corrector. Los acuerdos comerciales efectivamente pueden ser buenos y sobre todo si se hacen con países que tienen un nivel parecido al tuyo, pero cuando se hacen con países eminentemente pobres puede haber una oportunidad de negocio para algunas industrias, pero siempre va a ir en perjuicio de la agricultura, que es un sector estratégico, y por lo tanto o se protege la agricultura en ese acuerdo comercial o efectivamente al final la alimentación en Europa, la seguridad alimentaria en Europa, que propugnaba el artículo 39 del Tratado de Roma, pues va a verse amenazada. Entonces, yo creo que la alimentación es tan importante que ese índice corrector que usted habla, llamémosle como, es decir, en realidad defensas comerciales para la agricultura, hay que ponerlas porque no podemos desaparecer. Es verdad que el comercio internacional puede ser beneficioso para muchas cosas, pero desgraciadamente y con los países con los que se firma, lo que está perjudicando es a la agricultura y a la ganadería. Yo cuando hablo de agricultura, y por eso no quiero que se ofendan los ganaderos, me refiero a ambas, a la agricultura y a la ganadería. También se refiere a ambas el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, tampoco nombra la ganadería. Con la agricultura estamos hablando de agricultura y ganadería.
Sí, lo sabemos también, Víctor. Pues Víctor Viciedo, en representación ya no solo de su asociación regional en Valencia, sino de la Unión Nacional también de Asociaciones del Sector Primario Independientes, pues decirle que le esperamos aquí en el estudio para que nos tenga al día en sucesivas semanas. Y aquí tendrán siempre un micrófono abierto y desde aquí pues saber que la contundencia para exponer todo esto pues habrá que hacerla por otros medios, ya que los que hemos hecho hasta ahora no han servido para nada, y me parece que eso es importante para todos los españoles.
Pues muchísimas gracias, Chema, porque una de las cosas, como ha dicho, que sirven es tener voz, ¿no? Y si usted nos da voz, pues los oyentes pueden escuchar nuestros razonamientos, que son de lo más lógicos. Muchas gracias, Chema.
Bien, Víctor, hasta pronto y nada, un saludo desde aquí a todo el sector ganadero y agrícola de España. Hasta pronto. Hacemos un paso a la publicidad y enseguida volvemos con más cosas.
Estás escuchando Comer y Beber con Chema Ferrer. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Estás escuchando Comer y Beber con Chema Ferrer.
I was born in a small town. Mama was a farmer's wife.
Pues sí, queridos amigos, seguimos ya en este último cuarto de hora del programa con pues algo que es de mucha actualidad. Vamos a hablar de los dulces de Navidad y en concreto del roscón de Reyes, tan famoso y que tantas modalidades tiene hoy en día de diseño, de sabores, de rellenos. Para ello vamos a tener con nosotros a un representante de la pastelería Notre Dame, en la localidad de Puzol, sería en castellano. Para que se orienten ustedes, era donde estaba antiguamente el casino que había cerca de Valencia, allí en esa montaña cuasi mágica, el Monte Picayo. Pues bien, allí está pastelería, que pertenece al gremio Gremi de Sucrers, que sería como el gremio de confiteros de Valencia, que sepan ustedes que es el gremio más antiguo de Europa, de origen medieval. Pues esta pastelería es la que ha ganado el concurso de Roscones de Reyes. Tenemos a Goyo con nosotros, al otro lado del teléfono. Bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días a vosotros y a todos los oyentes.
Pues queremos hablar del roscón, queremos entrar ya un poco, estamos ya con el mes de diciembre un poquito avanzado, ha pasado claro. El puente de la Inmaculada, pues hay que ponerse las pilas y ver a lo que nos enfrentamos, ¿no?
Ahora toca roscón,
Bueno.
Son fechas de roscón.
Aunque en Valencia tengo yo entendido que en el Reino de Valencia allí primaba un dulce también muy navideño, una especie de rosca también o sí, algo similar, sí, ¿no? De mazapán. Sí. ¿Cómo se llamaba aquello?
Sí, sí, se llama la casca.
La casca de Navidad, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, parece ser que el roscón le tomó la vez, ¿no? Y...
Así es, el roscón se ha hecho, en estas fechas se ha hecho el rey y es algo muy nuestro. Y es algo que, bueno, debemos de seguir con la tradición y quererlo y darle el valor que se merece.
Pues Goyo, cuéntanos cuál es esa receta magistral con la que te has alzado con el primer premio.
Correcto, pues nada, es una receta nuestra, de nuestra pastelería de hace muchos años, porque recuerdo que esta pastelería se fundó en 1969, entonces algo de recorrido ya tenemos. Y es una receta nuestra que con el paso de los años hemos ido, pues eso, dándole ese pequeños toquecitos para ponerla, tanto para ponerla al día como para realzar todavía más, pues su aroma, su sabor, su textura, su volumen. Y eso es un poco lo que ha valorado el jurado en este certamen, esta cuarta edición del concurso.
Bien, y para alguien que esté escuchándonos y que sea un poquito cocinillas y diga, mira, estas Navidades ya me atreví con aquel dulce, ya me atreví con aquello, voy a ver si hago un roscón. ¿Cuál sería, para cuatro personas o cuatro o cinco personas, cuál sería la receta?
Pues harina, azúcar, una pizca de miel, ralladura de limón, ralladura de naranja... levadura, por supuesto, y agua y leche también, las dos cosas.
¿Hay que dejar, por ejemplo, la masa que repose mucho una vez ya está amasada?
Hay que hacer el amasado, se me olvidaba el huevo, ¿eh? Lleva huevo también. Huevo y si...
¿Huevo completo?
Sí, es lo que te iba a decir, huevo completo, y si se quiere todavía dar ese push un poquito más, yema de huevo.
Ajá. ¿Y la parte grasa lleva algo, tipo de aceite, sí, mantequilla?
Lleva mantequilla. Nosotros lo hacemos con mantequilla. Esta es una pastelería de origen francés y bueno, somos fieles a la mantequilla en esta elaboración. Entonces sería pues amasar todos los ingredientes juntos. Cuando ya conseguimos una textura de amasado fina, elástica es cuando añadimos la mantequilla. Y una vez que está incorporada la mantequilla, pues hay que dejarlo hora y media, dos horas, que doble su volumen. Y a partir de ahí, pues es porcionar, trabajar, enroscar y bueno, meter la sorpresa, el haba y demás.
Sorpresa y el haba, eso importantísimo, sí, importantísimo.
Sí, eso yo creo que es uno de los alicientes del roscón, algo que le da ese toque de sociabilidad al plato, al postre. Y creo que para los niños y mayores es una cosa muy entretenida de ver quién le sale el haba y quién le sale la figurita o el regalito, y por tanto se pone la corona.
Se decora también con fruta escarchada, ¿no? Sí, antes de entrar en el horno,
sí,
¿no?
Esto es una de las cosas que con el tiempo va evolucionando un poco y se va cambiando, bueno, un poco lo que ha sido hasta ahora el calabazate, el tal, que al final yo creo que la mayoría de los comensales lo retiran y se comen lo que es el roscón. Entonces estamos cambiando hacia otro tipo de frutas, a lo mejor más apetecibles, como pueden ser peras en almíbar o,
sí,
¿sabes? Nosotros también vamos a incorporar este año un poquito de cedro, que es un limón, una corteza, sí, sí, limón, sí, italiano, sí, muy 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 vistosa y a la vez muy muy aromática. Bueno, esas son las pequeñas evoluciones que va haciendo el roscón y que yo creo que es muy positivo que se vaya poniendo al día.
Bueno, también se puso de moda hace unos tiempos rellenarla pues con nata, con
sí,
trufa.
Sí, 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 eso es otro de los yo diría que el 90% de los roscones que se venden son rellenos, y son los menos los que se venden sin rellenar. En este concurso lo han sido, obviamente, presentar la pieza que se tenía que presentar era sin rellenar, porque lo que había que valorar no era tanto el relleno, que puede ser el que sea, pero sí la miga, la textura, el sabor, el aroma.
Pues interesante, desde luego. ¿Y estos otros, qué otros dulces hay que se preparen en pastelerías del gremio de confiteros de Valencia por estas
para
fechas?
Para estas fechas, pues son muy típicas también las empanadillitas de boniato. Eso es muy típico de aquí de Valencia. Se hace un relleno de boniato azucarado y después se hace pues una especie de pequeñas empanadas con, sí, una especie de masa como podría ser la de la masa de empanadilla tradicional,
sí,
pero
sí, sí,
azucarada.
Sí,
sí, sí. Eso es muy tradicional.
Ahora, pero yo pienso que ahí siempre ha estado el secreto en la masa, ¿eh? El boniato, el relleno más o menos, pues que esté agradablemente, sí, al paladar, no sé si llevará pues su azúcar,
bueno,
canela, pero la masa que esté más ligera, más crujiente, ese es el todo, ¿no?
Eso es uno, sí, como bien dices, que esté crujiente, que esté ligera, pero también tiene su aquel el preparar, porque hoy en día pues se sabe que hay rellenos de boniato ya industriales que vienen elaborados,
sí,
o elaborártelo tú mismo, que es más laborioso, más... pero el resultado final obviamente es mucho mejor. Es un poco la conjunción, lo que has dicho tú y un buen relleno de boniato.
Claro, claro, cosa que también es capital de importancia. Aparte de estos pastelillos de boniato, ¿tenemos alguna otra preparación?
Pues tenemos, nosotros en nuestra tienda tenemos el famoso tronco de Navidad también, que está allí también para estas fechas, que viene viene de origen francés. Y este año hemos hecho unas coronas con la misma presentación y con las mismas decoraciones de Navidad y sabores. Hemos hecho dos coronas de Navidad, que han quedado francamente vistosas y
bonitas.
Sí,
como las coronas de Adviento, pero estas comestibles serían.
Correcto, correcto. Eso es. Y luego, y cómo no, nosotros también elaboramos muchísimo panetone, que es el último... La última incorporación de la Navidad en estos últimos 15 años.
Sí, sí, sí. Sí. Los italianos son hábiles, ¿eh?
Sí, pero yo no establecería una guerra, como a veces se comenta, así, roscón o panetone. Yo por eso reivindicaba en un principio que el panetone es algo muy nuestro, o sea, hay que ponerlo en valor y consumirlo así con alegría. Lo que sí que nos hemos propuesto en el gremio es intentar darle más vida, porque aquí en Valencia por ejemplo, Madrid, yo sé que se venden durante todo el mes de diciembre, pero aquí en Valencia son como muy centralizados en los días de Reyes. Entonces
sí,
queremos que, pues, a lo mejor los fines de semana de diciembre, pues, que haya, que la gente coja la costumbre de comer un roscón en familia también.
Claro.
Así que se hace los domingos paella, pues, hacer un roscón relleno, sin rellenar, o ya al gusto de cada uno, y sería interesante de conseguir
pues
esa tendencia.
Hay que trabajarlo con el tiempo,
sí,
y ponerlo en valor.
En ello estamos.
Este
ello
concurso estamos. Y hacerlo a tan temprana época, pues ya es algo, ¿no? El ponerlo en valor.
Sí, sí.
Y que bueno, y que se extienda un poco la costumbre, ¿no?
Sí,
me parece importante.
Y un poco reivindicar también lo artesano, y el comercio de proximidad en cada sitio.
Eso es fundamental.
Aquí tenemos en la comunidad, igual que en el resto de España, hay pastelerías artesanas que hacemos nuestras elaboraciones, tanto las típicas como las nuestras, con muchísimo cariño, con siempre intentando ofrecer ese punto de calidad superior a lo industrial.
Además que seguro se nota. Y además que estamos todos con un kilito de más. No importa nada. Se toma un trozo de roscón más pequeño, pero que sea de más calidad.
O si no, a partir de Reyes siempre están los buenos propósitos, que son los de hacer gimnasia, ponerme a correr, ponerme a dieta, ponerme... Eso es así.
Goyo, ahí en Puzol había también un dulce característico que es propio del pueblo. Yo no sé si todavía se sigue elaborando, ¿no? ¿Cómo se llama?
El pastelón. El pastelón. Veo que conoces bien la zona.
Bueno, lo que conozco bien... Es la cuchara, el tenedor y el cuchillo y el plato.
Correcto.
Entonces, al final, por fuerza, acabas conociendo las cosas. ¿Y se sigue haciendo el pastelón?
Se sigue haciendo las amas de casa, la gente en su casa sí que lo está haciendo. A nivel de pastelerías, también se hace en hornos, también se hace. Y eso no es no está dentro de nuestro portfolio, pero
sí.
Pero sí que se sigue haciendo.
Se continúa,
sobre
¿no?
todo. Sí, más en época de comuniones.
Para primavera.
Sí, para primavera, para cuando se celebran las comuniones, la gente se reúne en los días anteriores a la comunión para mostrar el vestido de comunión, tanto de niños como de niñas.
Y esa es la merienda que se sirve cuando
correcto,
se está en
el... Sí, el pastelón de Puzol. Sí.
Pues bien, Goyo, enhorabuena a Pastelería Notre Dame, de la localidad de Puzol. Todo que pase por allí, por la autopista, que sepan que tienen ahí un referente para llevarse un buen roscón para estas Navidades. Y nada, Goyo, enhorabuena, gracias por estar con nosotros y gracias al gremio de Confiters, al gremio de Sucrers.
Gracias a vosotros por darnos eco en estas ocasiones y os invitamos a que paséis por nuestro gremio cuando queráis, que tenemos escuela, estamos haciendo cursos constantemente para el público en general también, y si queréis hacer un reportaje allí, estaremos encantados de recibiros.
Vale, pues allí estaremos, seguro.
Muchas gracias.
Hasta
y feliz
pronto.
Navidad para todos.
Igualmente,
los
feliz Navidad, adiós. Bon Nadal. Y a todos ustedes, gargantúas y pantaloles, que esto se acaba. Llega el momento de recoger manteles y despedir el programa, así, desmontando la mesa, llevándonos todos los trastos. Si quieren más de comer y de beber, ya saben, conéctese a Radio Intereconomía, bájense el podcast. Hay varias maneras para acceder a estos contenidos. Y bueno, ¿y qué les puedo decir? Que hasta la semana que viene, hasta pronto.
Radio Intereconomía.
Cooperativa El Progreso, cada gota cuenta. Desde 1917, brindándote lo mejor en vinos. Vinos jóvenes de crianza, reserva y gran reserva. Son el acompañamiento perfecto para tus grandes momentos. Ojos del Guadiana, nuestra joya. Viña Setar, el placer de la espuma en cada sorbo. Visita bodegaselprogreso.com o síguenos en nuestras redes sociales Cooperativa El Progreso. Vive nuestra historia con nosotros.
Anchoas Codesa, calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada, elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Encuéntralas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa, de la mar a la buena mesa.
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno.
Pardorán, una bebida hecha a base de frutas, suave, original y refrescante, con una baja graduación creada e inspirada en el pardo. Con solo 7 grados, Pardorán está pensada para disfrutar con la familia o amigos sin remordimientos. Compra ya en pardorán.es y transforma tus fiestas. Pardorán, nunca has probado nada igual. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.